Hola, ¿qué tal? Van a ser las 10 del día viernes 11 de junio. Aprovecho de hacerlo ahora temprano antes de que empiecen a llegar más correos de pega. Casi siempre los viernes son llegar los cachos que se acumulan durante la semana, así que hagámoslo ahora. Estaba viendo un artículo en Con Espuma sobre la innovación en el sabor de la cerveza artesanal. Bueno, hablaban con Sam Holloway y de Crafting Strategy, y él explica un poco más o menos de que, bueno, tenemos cuatro ingredientes para hacer cerveza, y parece a este punto ya, 2021, 20, sí, 2021, de que se han probado todas las combinaciones posibles de los distintos tipos de cebada, distintos tipos de lúpulo, de levadura, hacer cambios químicos en el agua, distintos tipos de procesar el agua, distintos tipos de agua también, de fuentes de agua. Por ejemplo, acá en Chile hay una que es la Trapaniebla, que es de la Camanchaca. También el estilo de New England, que requiere cierto proceso químico, ciertas regulaciones de pH, entre otras cosas, para darle ese sabor característico que es más frutal a ese estilo de cerveza. Y bueno, y el resto de las zonas que quieren replicar eso tienen que también conseguir un perfil químico del agua similar, que no se consigue de forma natural en otras áreas del mundo. Entonces llegamos a un punto en que pareciera que la innovación en la cerveza ya no es tal, sino que más que nada es imitación de lo que ya existe. Y bueno, es como decir que nada nuevo bajo el sol, es algo, no es algo nuevo decir algo así. Entonces, si es bíblico, ya tiene que tener más de 2000 años, así que. Pero acá se mencionan cuatro tipos de innovación posibles para una cervecería. Bueno, también se pueden aplicar en otros ámbitos de producción. Pero en general son, por ejemplo, la innovación modular, que es hacer pequeños cambios dentro de tu equipo. Por ejemplo, usar barriles para añejar o hacer otros tipos de procesos, cambiar el proceso que hacías siempre por un proceso distinto, o no sé, añadir un proceso más para, por ejemplo, eliminar el alcohol para estas cervezas sin alcohol que están saliendo ya, que al parecer cada vez se parecen más a la original. También está la innovación radical, que ya es más, tiene que ver con cambiar, por pensar una forma completamente distinta de elaborar la cerveza. Por ejemplo, no sé, modificar genéticamente la levadura o cosas así. Después viene la innovación incremental, que es la que estoy acostumbrado, que es ir cambiando algunas cosillas de tu receta típica e ir probando poco a poco. Creo que esta es la más común y es la más fácil también para un cervecero casero o alguien que se dedica a esto como hobby. Y la última sería innovación de arquitectura, por ejemplo, cambiar el tipo de fermentador. La forma de recircular la cerveza o producir otro tipo de fermentado, por ejemplo, hard seltzer o no, eso yo creo que es más radical, hacer algo así. Pero de arquitectura podría ser también añadir, usar paneles solares. Por ejemplo, a propósito de eso, hay una cerveza artesanal mexicana que ganó la Superior Taste Award. que es un premio que da la International Taste Institute de Bélgica. Es una lager. Se llama cerveza Charro. Charro. La R me está costando, no sé por qué. Debe ser por el tanto encierro. Encierro. Que no hablo tanto como antes. Así que, bueno. Esta cerveza no la he probado. Si alguien sabe dónde conseguirla, quizás podría ser en Birchquart, podría ser que traen cervezas artesanales importadas. También aquí cerca del Honesto Mike también hay una, ¿cómo se llama? Birvana. Ellos traen cervezas importadas porque la botillería Piscis, que yo sepa, son casi puras nacionales. Y cervezas mexicanas hay en todos lados, pero son esas malas que valen hongo en realidad. La Corona, la Sol, Tecate. Bueno, espero. No sé si encontrarla acá o si que alguna vez puedo viajar a México, probar esta cerveza. Es una. Según esto, pasa a ser una de las mejores lagers del mundo. Así que cerveza Charro, no la, si alguien la conoce, si alguien sabe dónde conseguirla, me puede mandar un mensaje, me puede hablar por el Instagram, se lo agradecería bastante. Hay otra noticia sobre BrewDog, que son como los que envían señales a las redes sociales de ser súper virtuosos. Y bueno, yo pensaba que eran así, porque de hecho hasta publican sus recetas. Hay un PDF que está dentro de su misma página que tú puedes bajar si te gustó alguna de sus cervezas y dices voy a replicar esta. Bueno, vas y baja la receta, viene todas las proporciones que tú necesitas, las temperaturas, los tipos de lúpulo, etc. Y creo que yo hice alguna vez una de ellas, la del. Oh, la que tiene la etiqueta media celeste, creo. La Punk IPA, algo así, IPA. Pero fue hace años ya, así que no, ya no me acuerdo si me quedo bien o no. Pero en fin, acá hay una lista de unos 30 empleados que firmaron una carta pública diciendo que las condiciones de trabajo en BrewDog eran malísimas, que el culto a la imagen de los fundadores es la prioridad y entre otras cosas. Y luego los mismos fundadores en respuesta se disculparon en las redes sociales. Así que no sé en qué habrá quedado. Es raro, sí, no sé, en países así donde hay tanta oportunidad de trabajo, que si no te gusta donde estás trabajando, tienes muchas más posibilidades de cambiarte. Y si, por ejemplo, si trabajas en BrewDog y te vas a otra cervecería, yo creo que vas a ser bien recibido, así que no es como, no sé, países con menos flexibilidad laboral donde el empleador se ve forzado a pagar montones de impuestos por contratar a alguien nuevo y ahí prefiere mantener a los que tiene y sacarle el jugo a los que tiene. Cuando pasa, no sé, aquí en Argentina o Chile, que crean estas leyes de, no sé, en Argentina por el tema de la pandemia se prohíbe despedir gente, bueno, y el desempleo sigue aumentando igual, y a la Vallejo también se le ocurrió algo parecido, como que no saben, como que apagan el incendio con fuego. Y bueno, en BrewDog, estos países donde tú tienes más oportunidad de irte, si no te gusta donde trabajas, te puedes cambiar, no hay tanto monopolio. Sobre todo en la cerveza, que hay muchas alternativas para trabajar. Aunque claro, con este tema de la pandemia también las cosas son más difíciles también, pues, en todos lados, no solamente acá en Chile. Y lo último que me queda, que es creo que lo más interesante hasta ahora, es si alguien escucha el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan, bueno, lo dejé de escuchar porque ahora son solamente de Spotify, exclusivo de Spotify, Y había una forma de escucharlos vía otra página que hacía el feed para la aplicación que usé yo, que es Antena Pod, y bueno, cualquier otra aplicación de podcast, pero ya dejó de funcionar, así que hace tiempo que no estoy escuchando ese podcast, pero sí escuché un fragmento que me pareció bastante interesante del autor y de Edward Slingerland, donde él hablaba de que hasta hace poco se creía que, bueno, y yo también lo mencioné alguna vez, que se creía que los fermentables, la cerveza, el alcohol en general, no existía hasta después de que se inventó la agricultura. O sea, la teoría era que alguna vez alguna masa se quedó más tiempo del necesario y esta masa madre, si uno se fija, antes de que existiera la levadura que se compra en el supermercado, en general se usaba la masa madre, que es la misma el mismo grano que se va añadiendo agua y resulta que, y azúcar creo, o la misma azúcar del, bueno, en general, en fin. El tema es que si lo dejas mucho tiempo sin alimentarlo con más y más harina, se crea una capa de alcohol. Así que se suponía que así nació, a alguien se le ocurrió probar y dijo, ¡ish! Está buena esta cosa. Pero al parecer encontraron un sitio ritual en Turquía que es data de previo a la agricultura y tenía barriles de lo que se cree que era cerveza por los restos que quedan fosilizados usando granos salvajes, o sea, no previos a la agricultura y eso dio a pensar de que en realidad en la agricultura fue producto de que querían optimizar estos granos, esto de una forma para fabricar más alcohol. Pero todas son suposiciones, bueno, la evidencia es cada vez más sólida de que en realidad la cerveza fue antes que el pan, no al revés. Y es bastante interesante porque, bueno, no es como si fuera un invento genial porque hay frutas que fermentan y que crean alcohol al momento de descomponerse e incluso pegadas aún pegadas al árbol. Así que no es de extrañar que el humano haya descubierto el alcohol de una forma accidental y que luego fue derivando en esto de maltear el grano y crear estos tipos de cerveza previo a la agricultura. No cervezas como las conocemos ahora, porque de hecho el lúpulo se vino a utilizar ya en época del medioevo, creo. Y este autor también, explicaba también de que, aunque hemos vivido con este tema del alcohol desde años inmemoriales, siempre fue fermentado el uso de alambiques para crear alcohol destilado es bastante reciente y no tiene más de 200 años, por lo que le explicaba, así que nuestro cuerpo no se adapta bien a ese tipo de alcohol aún y creo que deben faltar miles de años para que así suceda. De hecho, ni siquiera nos hemos adaptado bien al fermentado. Pero lo interesante es que esto del alcohol pre-agricultura no solamente es de ahí, de esa zona, en Turquía, sino que también se están viendo antecedentes similares en todo el mundo. De hecho, en América hay la chicha que se fabrica con choclo, con maíz. Es un maíz que no tiene otro propósito que el de. No tiene, por decirlo así, potenciales de fabricar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, pan u otras cosas así, comparado al maíz moderno que sí lo tiene. Entonces, también es posible de que los granos sudamericanos también hayan sido cultivados primero por fabricar alcohol y luego por el tema de alimentación. Y bueno, ya se hay muchos antecedentes también de que cuando éramos cazadores y recolectores, nuestra dieta era principalmente fruta, algunos vegetales, casi nada de grano, creo que nada de grano, a decir verdad, y proteína cuando era posible de cazar o algo así, pesca también, pero el tema de los granos vino recién con la agricultura, así que, y quizás esa es por la razón de que consumir granos, sobre todo refinados, sea tan nocivo para la salud, porque aún no nos hemos adaptado. Y hay otras teorías mucho más interesantes también de que a distintos tipos de gente, no sé si decirlo raza o no, que se adapta a, que por el tiempo que vive en su zona, se adapta bien a la alimentación de esa zona. Y luego cuando viaja o se establece en otro lugar del planeta, ese nuevo tipo de alimentación le afecta de forma negativa. Pasa con japoneses que se van a América, o sea, asiáticos en general que se van a América, africanos que también se vienen a América, o se van a Europa, que son lugares más fríos, que tienen otro tipo de dieta también. De nórdicos que se van hacia el sur, y así esos tipos de dieta, cuando no están adaptados a ella, van creando algunos tipos de cánceres, diabetes, obesidad, resistencia a la insulina. Es bastante interesante. De hecho, ese mismo estudio decía que los nórdicos, como tienen tanta falta de sol, consumía más pescado para obtener así la vitamina D, creo, que necesita el cuerpo. Bueno, me estoy yendo mucho de la rama, ya son 17 minutos. Lo que sí, bueno, si pueden buscar el podcast completo de Edward Slingerland, no es de él, es de Joe Rogan, pero con el invitado Edward Slingerland. O bien, si pueden buscar más estudios sobre eso. Lo encontré bastante interesante, me gustó bastante el tema histórico de la creación de la cerveza. Y bueno, creo que uno de los primeros documentos que hay sobre el alcohol es cuando Noé, después del arca, se emborracha con vino. Así que es bien sabido de que nuestra interacción con el alcohol data de hace mucho, mucho tiempo. Así que eso, hasta la próxima y que tengan un buen fin de semana. Ahora estamos encerrados de nuevo. Toda la región metropolitana, parece chiste, ya están vacunando a gente de 20 años. Ya entonces los de 40 ya deben estar recibiendo la segunda dosis. Así que yo creo que esas políticas ya deberían cambiar, enfocarse solamente a la gente de riesgo que aún no se ha vacunado. Y que ya debería estar vacunada, de hecho. Así que ya esa gente ya debería estar fuera de riesgo. Que los únicos que quedan son los rezagados, pero ahí volvemos a lo mismo, la responsabilidad personal. Así que creo que de ya se vería, las cuarentenas están causando más daño que beneficio a esta altura. Así que creo que, bueno, es mi opinión. Y como ya lo dije antes, si quiero que mi opinión no la sepa nadie, la dejo en un podcast. Hasta la próxima. Chao.